Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos en la noche de COPE, una semana más, compartiendo este tiempo de radio en el que te agradezco que estés al otro lado. En este sábado 17 de octubre nos ha llamado la atención una historia que quiero compartir contigo esta noche. En los momentos difíciles, los pueblos pequeños siguen ofreciendo oportunidades laborales para evitar la temida despoblación. En Olvés, una localidad con apenas 106 habitantes, en la comarca de Calatayud, el ayuntamiento ha hecho una oferta buscando a alguien que se haga cargo del único bar que hay en el municipio. Y fíjate, la oferta es tentadora. El consistorio ofrece casa gratis, una exoneración en el pago del alquiler del local y se hace cargo de la factura de la calefacción y la mitad de la factura de la luz. Casi nada. Bueno, con estas condiciones, claro, se ha producido un aluvión de solicitudes. Más de 400. Algo que para la alcaldesa de Olvés tiene una doble lectura.
Agradable porque nosotros vamos a tener a alguien que lleve el bar, pero a la vez desagradable porque hay mucha gente que se encuentra, según esos correos y esos mensajes, en una situación en este momento bastante triste porque o no tienen trabajo o en la ciudad no quieren vivir. Será una familia la que lo regente, la que lo lleve y la que encuentre trabajo, pero el resto, ¿qué va a pasar con ellos?
Las solicitudes han llegado de todas las partes del mundo, de Córdoba, Sevilla, Bilbao, pero también de Colombia, Argentina e incluso Dubái. La elevada demanda complica la elección del candidato, pero la alcaldesa tiene claro el perfil que buscan.
Una de las cosas que hemos valorado y que creemos que es fundamental, si es una familia con dos hijos, tres hijos, mejor que uno, ¿no?
El objetivo de este requisito no es otro que el de aumentar el censo del municipio. En Olvés no hay colegio, pero el problema de la escolarización de los más pequeños está solventado.
No tenemos colegio, pero sí que tenemos un servicio diario de autobús o taxi que viene a buscar a los niños y los lleva a Calatayud. Están bajando dos niños al colegio. Al año que viene se incorporará otro más y si la familia que viene, cuando vengan, empezarán en el colegio. O sea, eso no es un problema.
En un pueblo tan pequeño, mantener abierto el bar se convierte casi en un servicio esencial al que los vecinos acuden para relacionarse y socializar entre ellos. Algo fundamental para cualquier persona. Bueno, pues Olvés ha conseguido su objetivo y sus vecinos esperan con los brazos abiertos al nuevo regente del bar.
Escuchas la noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, ¿qué me dices si te digo que puede que en unos meses utilicemos una pomada de yema de huevo para frenar el coronavirus? Claro, puedes pensar que estoy loca, ¿verdad? Pues no es cosa mía. En ello están varios investigadores del CSIC.
Que nosotros intentamos es prolongar en el tiempo lo máximo posible el que los anticuerpos permanezcan en la boca, de alguna manera u otra. Entonces se están haciendo varias pruebas desde un punto de vista gastronómico para añadir componentes que aumenten la densidad y la adherencia a nuestras células para que se queden más tiempo ahí.
Alucinante. Bueno, pues puede que estos anticuerpos dentro de muy poco no solo los podamos encontrar en una pomada, sino también en un caramelo o en una pastilla. En un ratito te lo cuento. Ahora vamos a decirte lo que te estamos preguntando esta noche porque cada tercer sábado de octubre se celebra el Día Internacional del Perezoso, ese animal tan exótico y tan tranquilo que nos despierta tanta ternura. Pues además de tener un nombre muy simpático, pues hoy nos planteamos ¿quién no lleva un perezoso dentro? Hoy precisamente queremos que nos digas qué cosas te da pereza hacer cuando llega el fin de semana. Estefanía Salvatierra, ¿mensajes dónde?
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp 687-089770.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, en la noche de COPE nos gusta arrancar el fin de semana con buen humor. Y para eso, pues tenemos a nuestro querido cómico manchego, Agustín Durán. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches otra vez, Rosa. ¿Qué pasa?
Mi querido perezoso, al que le da pereza quedar a comer el fin de semana porque quiere ir a su rollo y comer a las 5 de la tarde si quiere. Y si no, pues no come.
Oye, pero pues, ¿no te ha pasado nunca? Di la verdad. Sobre todo, y cuando estás con la familia de esto que estás en la casa de tus padres y todo eso, que dices, pero bueno, ¿quieres decir que te voy a dar de comer a las 2 y me ha costado la 1:30?
Es que, ¿sabes?, tú trasnochas mucho. Yo es que soy una mujer de bien.
Ya.
Entonces, a la hora de comer, exactamente, los viernes por la noche no. Soy de mal vivir. Soy de trasnochar hasta las tantas. Oye, querido, ¿por dónde arrancamos hoy? A ver.
Pues es que no lo sé, porque tengo las alforjas cargadas de datos y de cosas que quiero contarte. Y es que ha pasado mucho esta semana, ¿eh? Ha pasado
Fíjate
mucho.
Que hemos tenido hasta un martes y 13. Que sí, yo no sé, por cierto, si tú eres supersticioso.
Yo no. Yo tengo las mismas supersticiones que pelos en la cabeza, porque son todas tonterías. ¿Has visto, por ejemplo, eso que dicen que da mala suerte pasar por debajo de una escalera?
Ah, pues sí. Da mala suerte. Bueno, yo te voy a decir que yo no suelo ni pasar por debajo de una escalera ni por debajo de un andamio.
Pero eso es una tonta. Quien tiene mala suerte no es el que pasa por debajo, es quien está arriba subido, ¿sabes? Porque está pintando, está poniendo cables, podando, ¿sabes? Y encima, todo esto en altura, con el miedo de que si te caes, pues te puedes volver a tu casa con los dientes metidos en un cubo. ¿Ves? Eso sí sería mala suerte.
Sí, sí, sin duda. Oye, entonces, ¿los gatos negros tampoco te asustan? Porque hay gente que es muy supersticiosa con eso, que los ven y se cambian de acera.
Esa superstición tiene una cura rápida. ¿Sabes? Al que te diga que da mala suerte cruzarse con un gato negro, pregúntale lo siguiente. ¿Qué preferirías, cruzarte por la calle, un gato negro o un león de 600 kilos?
Hombre, pues el gato, ¿qué van a decir?
Pues ya se han curado la superstición. ¿Sabes? Un pobre gato negro va a dar mala suerte. Los gatos dan mala suerte a los alérgicos al pelo de los gatos, como en mi caso, ¿sabes? Que yo toco un gato y empiezan a chorrearme las córneas en cascada. Se me infla la lengua también, ¿sabes? Y se me pone la lengua como el almohadón de una cama de matrimonio y empieza a estornudar, pero además sin parar, ¿sabes? ¡Achís! 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 Como una metralleta. He llegado a contar 62 estornudos.
Vaya cuadro. Bueno, entonces te dan mala suerte los gatos en general, los negros, los pardos, los siameses, no todos en general.
Todos. ¿Sabes? Todos los gatos me dan mala suerte. Y también por eso te decía que lo del martes 13 es una patochada. De hecho, la mítica frase esa de martes ni te cases ni te embarques. Pero ¿a quién quieren engañar? ¿Sabes? ¿Pero quién se casa un martes? Nadie, o un lunes. Iba a ir menos gente que a un meeting de UPyD, ¿sabes? A una boda un lunes. Porque las bodas son los sábados o los domingos.
Bueno, mala suerte para una boda es que te cases en mitad de una pandemia. También,
claro,
¿eh?
Eso sí es mala suerte, ¿ves? Sobre todo si los invitados se quedan sin barra libre y te van descontando del sobre.
Eso es una desgracia.
Claro. Y lo de la mala suerte de embarcarse un martes.
¿Sí?
Mira, si te está yendo de crucero un martes,
¿sí?,
es porque andas bien de dineros, ¿sabes? Y no tienes que trabajar un martes. A ver, eso no es tener mala suerte, precisamente.
Oye, ¿dónde hay que firmar para irse de crucero cada martes y 13, no?
Aunque sea por el Guadiana, ¿no?
O por el Jarama.
Si un crucero desde Algete a Arganda del Rey.
Oye, si está todo incluido y me ponen la pulserita, me vale, ¿eh? Me apunto. En fin.
Bueno, a lo que yo quería venir a hablarte. ¿Tú te has fijado de que octubre es un mes muy raro?
Muy raro, muy raro.
Porque vas por la calle y tan pronto ves una persona con chanclas que a otro con el abrigo y la bufanda.
Pero si es que con este tiempo no sabe uno qué ponerse. Mira, sí, por la mañana frío, al mediodía calor, por la noche yo estoy en casa de la...
Claro, pero sobre todo hace frío si madrugas y sales a la calle temprano. Uf, porque hace fresco, ¿no?
Sí.
Yo el otro día me tuve que ir de viaje y me levanté a las 6:30, salí a la calle en pantalones cortos y se me pusieron los pezones de punta y hice dos agujeros en las camisetas, ¿sabes? Ahí se podían colgar gabardinas de cuero. Se me puso la carne tan de gallina que se podía rayar queso curado en mis brazos.
Pero es que si sales muy abrigado luego por la tarde o al mediodía, luego pasa calor, Agustín.
Claro, si te pones una chaqueta, cuando llegas al mediodía vas por ahí más caliente que los empastes de un dragón. Yo estuve comiendo a mediodía en una terraza y mira, me pegaba el sol en la espalda. Se me hicieron los riñones al punto. ¿Sabes? Es que empezó a oler a barbacoa y todo.
Vuelta.
Sí, vuelta. Tonda.
Mira, hay un refrán muy antiguo que dice, en octubre de la sombra huye, pero si sale el sol, cuidado con la insolación.
¿Eh? Y es tal cual, ¿sabes? Es tal cual. Es que esta época es muy rara.
Es
muy rara. Es que en un paso de cebra te puedes encontrar una muchacha que va con un plumas y a su lado otra chica que va con chanclas y minifalda.
Exactamente.
¿Sabes? Es
ahora,
increíble.
Ahora, querido mío, hay que seguir el método de la cebolla. Tienes que llevar varias capas y te las tienes que ir quitando según vaya subiendo la temperatura.
Yo no valgo para eso, Rosa. es que yo si me quito las cosas las pierdo.
Está bien, sí. ¿Verdad?
¿Tú sabes la cantidad de bufandas, paraguas, chaquetas, que gafas que he perdido? ¿Sabes? Para guardar todo lo que he extraviado, harían falta 6 naves en Cobo Calleja, ¿sabes? Yo pierdo más que el Albacete este año, es que soy un desastre total.
Pues eso es un problema, querido mío, que no están los tiempos para ir perdiendo por ahí las cosas, ¿eh?
Nada, pero bueno, venga, vamos a ir con lo que realmente importa a la gente, ¿vale? Venga, adelante, sintonía.
Mira cómo cambias de tema cuando te interesa, ¿eh?
Es que me va a estar escuchando a mi madre y se va a enterar de todo lo que pierdo y me va a regañar encima. Encima que me va a levantar a comer cuando yo no quiero. Venga, en la cadena COPE, tontos, los tontos más tontos de España, los tontos más tontos del mundo, personas que le harán creer que el que vendió las tierras para comprarse el tractor no es tan tonto como usted pensaba. Tontos con pedigrí, tontos únicos en el mundo. Presenta y dirige Agustín Durán. Colabora Rosa Rosado. Hola Rosa, bienvenida de nuevo a mi programa.
¿Qué tal? Gracias, querido presentador. ¿A dónde nos llevas hoy con tu sabiduría?
Bueno, te voy a llevar unas tierras que quizá conozcas. Son las tierras vascas.
Hombre.
Te leo. Detenido. A ver si conoces a este.
A ver.
Detenido por golpear con una sartén a un compañero de piso en Irún.
Una cosa de lo más normal. Es que, a ver, en los pisos de estudiantes son un caldo de cultivo peligroso, querido Agustín Durán. Sí. Estas cosas pasan hasta las mejores familias.
Claro, claro.
O a ti, hombre, no te han dado nunca un sartenazo.
No. Yo lo que he hecho ha sido rebañar sartenes, pero no. Te digo, que dices tú que un piso de estudiantes,
sí,
que son peligrosos, pero...
Me imagino.
En este caso, estudiantes, no sé, porque el detenido tiene 49 años.
Ah, bueno, entonces nada. De estudiantes nada.
A lo mejor ha repetido mucho.
Exactamente.
O se está sacando la carrera de tranqui, ¿sabes? ¿No ves que se dice mucho la frase esa de los estudiantes son los que mejor viven?
Sí,
claro,
sí.
Pues lo mismo va asignatura por año.
Claro, y así cuando acabe la carrera ya puede jubilarse directamente.
Sí, claro.
Es posible.
El caso es que este estudiante, o no, de 49 años, dejémoslo ahí en el aire, agredió a su compañero de piso con una sartén. El agredido grabó la escena para aportarlo como prueba en su denuncia, ¿no?
Ajá.
Que yo no sé cómo la gente es capaz de hacer estas cosas.
¿Y yo?
Yo sí veo que vienen a sacudirme con una sartén en la tapa de los sesos, ¿sabes? Lo último que hago es echar mano al teléfono, a no ser que sea para tirárselo en los morros al becerro que viera por mí.
Bueno, habría que ver también cómo era la sartén.
No se especifican las medidas del elemento, pero lo que sí se sabe es que al sartenes, la Erchaina lo arrestó y lo acusa de lesiones con objeto contundente.
¿Vale? Al sartenes.
Al sartenes, sí. Lesiones con objeto contundente.
Contundente, ¿no? Por lo que se ve, no se recogen los sartenazos como tal en el Código Penal, ¿no?
Claro, hay un vacío legal. Tiene la misma pena si te sacuden con una sartén que con un poste de la luz o con un remolque, ¿no? Porque todos son objetos contundentes.
Desde luego que sí.
Y aquí termina Tontos, en la cadena COPE. Un programa patrocinado por Azadones Picazo, los que con su uso te iban a quitar las ganas de dar sartenazos. ¡Hala! Te devuelvo las riendas de tu programa.
Claro. A ver qué hago yo ahora para levantar esto, ¿eh? Porque, vamos, menudo notición nos acabas de dar.
Tranquila, que todavía puedo dejar el listón más bajo, ¿sabes? Porque vamos a tratar un tema de rabiosa actualidad para terminar.
Miedo me da.
¿Sabes? Porque... En los últimos tiempos se escucha mucho eso de que los políticos solo miran por su interés, ¿no? De que hacen cualquier cosa por amarrarse a sus cargos. Bueno, pues hoy te voy a hablar de Mark Brown. ¿Sabes quién es Mark Brown?
Pues es que no tengo el gusto, Agustín.
¿No sabes quién es Mark Brown?
No.
Claro, es Marcos Marrón, para los que fueron poco a clase de inglés. Este señor es el primer ministro de las Islas Cook.
A ver dónde está esto, espera que lo voy a mirar.
Yo pensaba que te lo sabías.
¿Qué dices, Islas Cook? Voy a saber yo esto. A ver, son unas islas que veo que están en el Océano Pacífico, sí, entre Nueva Zelanda y Hawái.
Va, pues si lo dices tú, así será.
Pues mira, deberías visitarlas porque tienen una pinta estupenda. Aquí estoy viendo que son un paraíso natural.
¿Y hay combinación en autobús para llegar?
Siempre hay un autobús de línea que sale desde Las Pedroñeras.
Ah, venga. Pues,
ahí en Cuenca.
Mañana miro los horarios. A ver si hace escala en mi pueblo.
Sí, un poco de suerte, sí.
Y voy derecho.
¿Y entonces?
Bueno, que el primer ministro de las Islas Cook ha, ¿sí?, pasado a la historia porque se ha asignado 17 carteras.
¿Qué dices? ¿Quieres decir que se ha asignado 17 carteras a sí mismo?
Has oído bien. De 30 carteras que tiene, se ha quedado solo con 17. ¿Vale? ¿Sí? Es el encargado de inmigración, por ejemplo, de policía, de asuntos exteriores, de finanzas. Y ojo, es hasta el fiscal general.
Sí, vamos, muy polifacético tiene que ser el hombre, ¿eh?
O muy ansioso, ¿sabes? Lo mismo también cambia filtros de aceite en un taller, ¿sabes? Tiene un puesto de castañas y actúa también en comuniones vestidos de Bob Esponja.
Oye, pues una cosa te voy a decir. Como cobre por cartera, con ser presidente un par de años... Este tiene para vivir plácidamente el resto de su vida, haciendo cuentas, ¿eh?
Claro, yo espero que aquí en España no pase eso. ¿Sabes? Que hay por ahí algunos a los que les gusta más un cargo que a un mosquito o una corva. ¿Sabes? Aquí en España, si hubiera 30 ministerios, habría 35 ministros.
Y 22 vicepresidentes.
Pues ahí es donde yo quería llegar, a los vicepresidentes. Concretamente a uno, porque también está siendo noticia. A ver si sabes a cuál me refiero, verás.
A ver.
Verás. Antes llevaba coleta, pero ha llegado el otoño. Ha cogido unas horquillas y se ha hecho en lo alto un moño.
¡Hala, mancha, ¿sabes quién es? Que hay mucho vino!
¿Pero quiere seguir cantando?
No. Que me voy, que me tira a la tierra.
Pero tú has visto el moño que se ha colocado.
Hombre, ¿sabes? Es que ha cambiado de look el señor vicepresidente.
Pero te voy a decir una cosa, el moño tiene sus ventajas, ¿eh? Por ejemplo, yo creo que si vas en tren te puede servir de almohada,
por
¿no?
ejemplo.
O si te caes de espaldas amortiguas,
sí.
¿No? También te sirve para guardar cosas ahí dentro. Mira. Del moño, ¿no? Puedes guardar el tabaco, las llaves, unas tarjetas SIM, ¿sabes? Es como un morral, ¿no? Como una mochila. Pero también tiene su lado malo, ¿no? Porque a mí es que ver un moño me recuerda siempre a la portera de 13 Rue del Percebe, ¿sabes? Esa que estaba siempre barriendo la pobre el portal.
Ay, la del cómic de Ibáñez, que iba con su mandil.
Sí, que
oye,
sí.
Se verá guapo el hombre.
Sí, pues que cambie de espejos entonces, porque no queda bien. Eso es como si llevaras un coco pegado con velcro en la coronilla. ¿Sabes qué va a ser lo siguiente? ¿Hacerse ahí unas ensaimadas en los lados al estilo de la dama de Elche?
Se llaman rodetes.
¿Pero a qué me has entendido?
Sí. Bueno, a lo mejor lo lleva así porque su mujer le ha dicho que le queda bien.
No creo, ¿sabes? De hecho, mira, yo pienso lo siguiente, verás.
A ver.
Verás. Irene para los Reyes va a pedir para su ajuar unas tijeras que corten igual que las de podar. ¿Sabes? Le va a cortar el moño a ras por no cortarle otra cosa. También te lo digo. Porque, ¿sabes que a lo mejor va a juicio?
Sí, algo he oído, querido, sí.
Dicen que se podría enfrentar a 3 supuestos delitos. ¿Sabes? No sé, descubrimientos y revelación de secretos, no sé qué, daños informáticos, denuncia falsa.
Sí.
Yo añadiría un cuarto delito.
Así
que es
cual.
El de llevar moño.
Hombre.
¿Sabes? Eso que llevas pegado en lo alto la coronilla se parece más que a un moño al nido de una bubilla.
Qué exagerado eres.
Que no estoy exagerado. Que ahí cualquier día empiezan a anidarle pájaros. Una cigüeña o un pelícano. Dime que no sería maravilloso.
Un nido no sé, pero desde luego lo que le pega a un moño es un buen traje de faralaes. También te digo, ¿eh?
Pues ya mismo los empiezan a vender en el campo entonces. Eso sí, si se lo compra, este es un mensaje para Pablo. Pablo, cómprate ropa de tu talla. No sé si la has visto, cuando se pone un traje parece que se lo ha robado a Romay.
Estás en todo, ¿eh?
Es que le cuelgan las mangas ahí, ¿sabes? Le quedan los trajes igual de bien que a Messi la camiseta del Madrid, ¿sabes? O que a Sergio Ramos la del Barça. Ay, no me digas, por favor.
Querido mío, bueno, seguimos tirando de ingenio en redes sociales y aquí te seguimos, ahí te seguimos hasta la próxima semana, ¿eh?
Ah, venga, pues ahí estaré. Estaré en el Instagram, por ejemplo, en Agus Durán. O estaré en Twitter, que soy Agus Durán, o en el Facebook también,
sí.
Que soy Agustín Durán. Y esta semana voy a estar también con unas tijeras de podar dando paseos por el Congreso de los Diputados.
Cortando moños.
Cortando moños. Moño a euro en la nueva campaña. Te corto el moño a euro y luego con todos los moños que corte me los voy a guardar en una bolsa y me los pego yo en la cabeza con pegamento y medio.
Sí, te pones, ¿vale? Unos postizos. Muy bien, eso muy guapo vas a ir. En fin, querido Agustín Durán, gracias como siempre. Cuídate, ¿eh? Y la semana que viene más agustinadas. Un beso.
Venga, un beso hermosa. Adiós.
Adiós. Deja de mentirte.
La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. También, estar informada.
No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte.
Bueno, el paso por el programa de Agustín Durán no deja indiferente nunca a nuestros oyentes y nos lo estáis contando a través de las redes sociales. Fíjate, hablábamos con Agustín de las supersticiones y del martes y 13 y este sábado hablamos también de la pereza y queremos que nos digas qué cosas te da pereza hacer cuando llega el fin de semana. Vamos a ver qué nos están contando los oyentes, Estefanía Salvatierra.
La mayor pereza de Laura es que llegue el domingo y no porque el día siguiente sea lunes y haya que trabajar, sino porque su madre se planta en casa y oye, que no le gusta nada de lo que se encuentra.
A mí me da una pereza terrible que mi madre venga a casa los domingos. Entra por la puerta y empieza a sacarme faltas porque nada está a su gusto y a veces hasta que se pone ella misma a ordenar. No puedo con eso, o sea, es que me da una pereza increíble.
Laura, pues así toda la vida. No te crees que van a cambiar en ningún momento, ¿eh? No. Las madres como son, que todo tiene que estar a su gusto. Ay, Laura, pero bueno, seguro que tu madre también te lleva algún tupper de comida para que pases la semana.
Vamos.
Así que no te quejes.
Yo de eso estoy segura, de que seguro que le lleva algún tupper de comida.
Pues sí.
Bueno, a Isabel le da mucha pereza hacer deporte y no hacerlo a ella, que sería lo lógico, es que le da pereza hasta ver a la gente corriendo debajo de su casa.
El fin de semana no hago deporte. Eso de empezar a ponerme las mallas, empezar a sudar. Veo a la gente desde mi balcón que se da unas palizas el fin de semana corriendo, que me canso solo de pensarlo. El fin de semana lo dedico a descansar.
Claro, Isabel, vamos a ver, si puedes hacer deporte entre semana, a mí también me daría pereza salir a correr un sábado o un domingo, pero claro, cuando no tienes más remedio, pues tiras del fin de semana y quedas incluso con amigos para ir en bici, por ejemplo, ¿no? Que ese plan, oye, tampoco es malo.
Tampoco es mal plan, ¿eh?
Qué bueno, dices, se dan una paliza que me da una pereza ver lo que no veas. Bueno, pues de eso hablamos contigo. ¿Qué cosas te da pereza hacer cuando llega el fin de semana? Cuéntanoslo, cómo ha hecho Laura y cómo ha hecho también Isabel.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089-770. Aparentemente nada, Hawái de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues llega uno de los momentos más divertidos de la noche y es cuando rebuscamos en las noticias más curiosas. Fíjate, lo que te voy a contar ahora es que nos pasa a casi todos, por no decir a todos. Vamos, estoy segura que tú también tienes en tu entorno a alguien que te pone de los nervios, aunque el pobre no te haya hecho nada. Pero es que hay gente, oye, pues a la que nos cuesta tragar. No me digas que no, pero es que, Estefanía, esto pasa. Cuéntanos por qué pasa esto.
Sí, Rosa, esto es así. Uno está bien, tiene cierta paz y de golpe alguien altera nuestro mundo interior. Puede ser tanto un pensamiento sobre una persona, es decir, que la traes a tu mente o que la tienes que llamar, pues por ejemplo, para tener una conversación o tienes que tener con ella un encuentro y de repente notas que tu cuerpo ya se pone tenso.
Vamos, que te pones en modo alerta.
Eso es. El sistema cortisol se activa cuando te acercas a esas personas que llamamos tóxicas, no porque sean tóxicas, sino porque el efecto que producen en ti es tóxico y entras ya en un estado de ansiedad. Esto pasa, por ejemplo, cuando nuestro carácter es incompatible con el de la otra persona. ¿Y sabes con quién pasa también?
Pues no, ¿con quién?
Con las personas que esperan demasiado de nosotros. Así nos lo explica Marian Rojas Estapé, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas.
Esto puede ser pues un padre que espera demasiado de su hijo, un jefe que a la gente de su empresa está todo el día pidiéndoles más. Y entonces es gente que espera demasiado de ti y que te tiene en ese modo alerta y que te hace sufrir demasiado. Bueno, aquí una de las cosas importantes es aprender a marcar los límites, porque si uno no lo sabe gestionar, acaba convirtiéndose pues en un títer de los deseos de la otra persona, que a veces son razonables, pero muchas otras veces no lo son.
Qué interesante esto que dice Marían, porque es verdad que no podemos vivir pendiente de cumplir las expectativas que otros ponen en nosotros. Es que eso es agotador, te desgasta y además es que te quema.
Sí, es una sensación de falta de libertad que no se puede tolerar. Entonces, Rosa, ¿qué podemos hacer para afrontar este desafío?
Que uno diga, ¿quién es esa persona que yo sé que cuando estoy cerca o la traigo a mi mente me altera? Pero que uno interiormente lo diga. Lo segundo es analizar qué te sucede, tanto a nivel psicológico como físico, cuando piensas en esa persona o cuando tienes que gestionar algo con esa persona. Yo soy de la teoría que si durante una temporada esto te hiere o te molesta, separarse un poco viene bien para tomar distancia y poder razonarlo mejor.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo, porque uno no puede vivir en ese estado de miedo, de alerta, porque la parte del cerebro que razona se bloquea, entonces ya uno no puede ni pensar ni actuar como debe.
Bueno, y otra cosa muy importante, hay que perdonar, porque es posible que muchas de estas personas en algún momento nos hayan hecho daño y nadie puede seguir adelante si uno no perdona. Esta semana, fíjate, también nos ha llamado la atención una investigación que se está desarrollando por un equipo de investigadores del CSIC. En la carrera contrarreloj por conseguir una vacuna contra la COVID, no cesan los intentos por conseguir productos que nos protejan del virus, que si mascarillas, pantallas, mamparas. Pues bien, el Centro de Investigaciones Científicas trabaja en una pomada de ingestión oral a base de yema de huevo con anticuerpos contra el COVID. ¡Ahí es nada! Estefanía, cuéntanos esto.
Sí, todavía no existe una evidencia científica. Se ha presentado como un proyecto que está todavía en un estadio muy preliminar. Se trata de una colaboración con un chef con el que se trabaja en un gel protector. ¿Y por qué se han fijado en la yema de huevos? Pues porque resulta que las gallinas concentran sus anticuerpos en la yema. José Manuel Pérez de Alastra es científico del CSIC.
Las gallinas, su sistema inmunitario es muy particular porque lo que nosotros hacemos los mamíferos a través del calostro y la leche materna, pues las gallinas lo hacen con su descendencia, concentrando los anticuerpos que la gallina tiene en la yema del huevo. Y son muy útiles desde el punto de vista biotecnológico, aparte de que sean comestibles porque se saca mucha cantidad, es relativamente barato obtener grandes cantidades de estos anticuerpos.
Bueno, entonces, ¿qué? ¿Habría que mezclar esta pomada con la comida o nos la podemos poner en la boca directamente y ya está?
Bueno, están todavía haciendo pruebas y el formato final no está decidido.
Que nosotros intentamos es prolongar en el tiempo lo máximo posible el que los anticuerpos permanezcan en la boca, de alguna manera u otra. Entonces se están haciendo varias pruebas desde un punto de vista gastronómico para añadir componentes que aumenten la densidad y la adherencia a nuestras células para que se quede más tiempo ahí.
Claro, el objetivo es que los anticuerpos se queden el mayor tiempo posible en la boca. Y para lograr esto, no solo trabajan en la pomada, también barajan otras opciones, como por ejemplo elaborar caramelos, pastillas, sprays orales. Y Rosa, todavía no hay fecha para que salga al mercado, que seguro que ya estás pensando en ir a comprarte cualquiera de esos productos.
¿Cómo lo sabes? Bueno, la verdad es que me parece asombroso el trabajo que hacen nuestros científicos. Yo, desde luego, me quito el sombrero.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. On the road again.
Just can't wait to get on the road again. Para los viajeros, para los que cada fin de semana cogen la mochila y no les importa hacer kilómetros para hacer turismo, bueno, estás de suerte porque cada semana aquí en la noche de COPE te proponemos rutas estupendas por pueblos, ciudades, joyas naturales, porque claro, tenemos un país para hacer un viaje diferente cada fin de semana. Y además tenemos al mejor guía de todos, al historiador y periodista Pedro Madera, que es un viajero incansable. Pedro, buenísimas noches.
Muy buenas noches.
Pues fíjate, hoy nos vamos de ruta al Valle de la Almanzora, es decir, que vamos a conocer los pueblitos del corazón de Almería, digamos, ¿no?
Hoy vamos a un sitio de estos que hay que ser muy profesional. Y recomiendo ahora en otoño porque, sinceramente, en verano, para mí, hace mucho calor. Y en cambio, en primavera y en otoño es un sitio precioso.
Claro.
Una naturaleza brutal, muy, muy dura, muy áspera. Y es un sitio, además, tan, tan bonito. Y con unas carreteras tan espectaculares que, por ejemplo, muchas marcas alemanas de automóvil utilizan esto en esta temporada y en invierno para probar prototipos de coches. Porque es un sitio al que no se puede conducir muy deprisa, por eso de las curvas, y en cambio la los escenarios, para hacer producciones fotográficas y la prueba de cómo responden algunos motores en altura, es perfecto.
Qué bueno.
Y demuestra que Almería también tiene Sierra Nevada, que no solo está en Granada. Y luego además el mar no está cerquita, con lo cual si es necesario todavía está en su último baño, aunque ya el bañador se convierte en una prenda casi estética.
Desde luego que sí. Y para que los oyentes se hagan la foto en la cabeza, digamos que la comarca del Valle del Almanzora está situada en la zona interior de Almería y todos los pueblitos, los municipios que le integran, se sitúan, digamos, a ambos lados del río, ¿no? Que
sí,
discurre
sí.
por todo el territorio y se convierte en el vertebrador de toda la zona.
Realmente el valle, para orientarnos en ruta, sería seguir la A334, más conocida como la autopista del mármol.
Anda.
Porque están muy... El corazón de esta carretera es las canteras de mármol de Macael, que también han sido escenario de cine y hay algunas empresas que hacen encimeras de cocina muy conocidas que están ahí. Es un valle muy curioso y siguen toda esta carretera. Esta carretera siempre va a ser una autopista e incluso en algunos mapas aparece como autovía o autopista, pero realmente no está hecho todo el tramo de autovía. Es un proyecto y une dos poblaciones muy interesantes, Baza, en Granada, con Huerca Lobera, en Almería. Y eso es lo que vamos a seguir. Y ahí hay pueblos, la verdad, interesantísimos. El valle
bueno, se dice, Pedro, que es tierra de jamón, mármol y dioses.
Pues
¿no?
sí. Y jamón, te voy a contar por qué. Porque para que veas que yo soy como... Vamos, que cuando voy de viaje hay que comprar siempre las cosas. Cuando uno entra en la zona de Almería, hay un pueblo que se llama El Ijate. Le pongo hasta casi acento de allí. Y el Ijate, el Ijate es un pueblo maravilloso, que hay un restaurante que se llama Los Marines, que yo pensaba que era... No, es que es de la familia Marín, como son varios Los Marines. Y ahí enfrente hay un secadero de jamones que se llama Tío Emilio. Yo conocí a la familia del Tío Emilio y hacen un producto maravilloso. Hace una cosa que se llama lomo a la tabla, producto único. Y es la cinta del lomo, se va secando poco a poco sobre una tabla de madera con orégano, con tomillo... Y eso, te prometo,
bueno.
que la gula tiene casi perdón con ese producto, porque
bueno,
es maravilloso.
El Ijate, buena tierra para sacar jamones. Con
sí,
el frío que
con
hace
el
no
frío
me
que hace, se curan estupendamente. Y luego además es una zona que quedan los antiguos torreones defensivos. Hay unas vistas desde lo que es los barrancos de la Cerrá, del Ramil. Toda esta zona es un sitio perfecto. Ya te digo que, por ejemplo, los muy, muy aficionados a la bicicleta de montaña tienen cientos y cientos de caminos que además están sin tráfico, con lo cual es un sitio perfecto.
Bueno,
y luego
dicen que es uno de los grandes pulmones verdes de Andalucía, ¿no? por su ubicación.
Es una maravilla. Y luego, por ejemplo, hay pueblos como Alcóntar, que tiene las antiguas cortijadas que están clavadas arriba de la montaña, que son un sitio perfecto para descansar, sobre todo... Repito, en esta época del año es estupendo porque hay y luego además en muchos pueblos hay una cocina casera muy interesante. Ya sabes que a estas horas siempre la gastronomía es uno de nuestros valores,
sí.
Donde hacen un arroz cortijero estupendo, donde hacen unos guisos de cordero y por supuesto jamón
y jamón del bueno.
Vamos, que no andan con tonterías de que si es ibérico o no ibérico. No, es duroc blanco, pero te prometo que es delicioso. Y luego además está muy cerca la Alpujarra. Y luego tiene muchísimas variedades. Por ejemplo, hay un pueblo que se llama Serón, que es conocido por el vino de Serón, un vino de calidad desigual, desde mi punto. Era uno de estos vinos que está evolucionando ahora. Pues Serón es un pueblo maravilloso, porque está sobre un saliente rocoso, y sobre ella está el pueblo de Serón, con una fortaleza del siglo XIII, porque es de orígenes nazarí, y es maravilloso. Y a lo largo de todo el valle... Sobre todo ahí en Serón, es donde inicia mucha gente la ruta, hay una vía verde. ¿Qué es una vía verde? Seguro que muchos de nuestros oyentes lo saben. Son las antiguas vías del tren que se han recuperado para poder hacerlo en bicicleta. Bueno, pues realmente, gracias a una iniciativa de finales de los años 90, yo creo, se ha potenciado muchísimo. Y mi amigo Antonio Salas, lo está desarrollando muchísimo para que un nuevo turismo está cogiendo todo el valle, y es que tú, por ejemplo, puedes salir casi desde Baza en bicicleta y te haces la ruta con una parada o dos, porque la gente ha entendido, empiezan a salir ya barecitos y restaurantes alrededor de la Vía Verde, donde puedes comer, tomar una cervecita o incluso como en Tíjola, que es un pueblo que me encanta, comprarte en la cooperativa aceite, tú vas, lo pagas y luego te la envían por correo para no tener que llevar el aceite en la bicicleta. O sea que hay muchísimas cosas.
También te digo que esta Vía Verde de las Manzanas se ha convertido en el nuevo referente turístico.
Sí,
o sea que lo están haciendo muy bien.
Lo están haciendo estupendamente. Y otro referente turístico, la gente empieza a hablar ahora de astroturismo, que es una afición con mucho desarrollo, por ejemplo, en Extremadura, el Monfragüe. Pues en esta zona hay una carretera que atraviesa la sierra de Filabres y sube a un sitio que se llama La Venta Luisa. Ahí los alemanes, en los años 70, montaron un observatorio, porque como no había ninguna contaminación lumínica, dijeron, este es el sitio perfecto para poner un observatorio.
Seguro que sí.
Y ahí, en Las Menas, en La Venta Luisa, te prometo que es de los sitios mejor para hacer un picnic a media tarde, así al atardecer, pones mantita, botella de cava fría, autocaravana o coche y un sitio para pelar la pava y ver las estrellas. Vamos, vamos, es que irrepetible. Y luego al final, pues es que llegamos a Huerca Lovera, que es una zona de verduras con cargada de historia, con la geoda de Pulpí, que es uno de los grandes reclamos turísticos, y con San Juan de los Turreros, que es una fortaleza en el castillo cargado de leyendas, de historias de piratas, de barcos que llegaban allí, de peleas entre sarracenos y cristianos, en fin, que lo tiene todo.
Bueno, hablabas tú de pueblos cargados de historia, y es que todo este Valle de la Almanzora pues es una antigua región que ha sido un auténtico crisol de diferentes civilizaciones y culturas, y eso se nota en cada uno de los pueblos por donde estamos pasando esta noche.
No, es estupendo. Mira, hablando de cultura, tengo que hacer una última recomendación que me parece de las grandes sorpresas que encuentra uno en estos sitios. Hay un pueblecito que se llama Olula del Río, de donde era un gran fotógrafo, Pérez Siquer, que fue Premio Nacional de Fotografía, y a los que nos gusta la fotografía. Bueno, pues el Centro Pérez Siquer es para mí un ejemplo de la nueva museística, de cómo con un presupuesto muy razonable se crean museos de arte contemporáneo donde poder acercarnos, disfrutar de la cultura, y además en este caso que hay varias piezas de Antonio López, tienes la gran cabeza de mármol de Antonio López, que ya por sí es un referente para acercarnos y hacer una visita.
Sí, señor. De todas formas, Pedro, es que este recorrido supongo que está repleto de rincones con encanto que es para ir descubriéndolos paso a paso. Sí.
Esto no es para ir con muchas prisas. Simplemente
claro.
Te puedo decir que yo para desayunar paro siempre en Fines, en un bar que se llama El Sevillano, que hace un desayuno con un jamón y unas aceitunas rajadas, como él dice, que es maravilloso. Todos estos que defendemos el desayuno de polígono industrial.
Ay, qué bueno.
En El Sevillano, en Fines, maravilloso.
Oye, si salimos ahora mismo llegamos al Sevillano para desayunar, también te digo,
tú estás un poco más cerca.
¡Qué razón!
Pero el radar funciona por la noche, para algunos, Te lo digo por experiencia.
¡Qué bueno! Bueno, cuidadito siempre en la carretera y sobre todo, bueno, es que tenemos sitios maravillosos como el Valle de la Almanzora, un entorno natural ideal para, ya lo has visto, para hacer turismo de naturaleza, cultural, gastronómico, rural, de aventura, incluso religioso, astronómico también.
Sí.
Y lo que busquemos. Pedro, me apunto esto de la ruta del astroturismo, para próximamente. Me ha gustado eso.
Venta
Vamos
Luisa,
adelante.
Venta Luisa y picnic de noche en la Venta Luisa.
Muy bien, fantástico. Apuntado todo. Pedro Madera, siempre es un placer viajar contigo. Gracias por tus recomendaciones y buen viaje, amigo.
Gracias, buenas noches.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Bueno, ya está aquí el fin de semana, llegan los estrenos de cine y salen a la luz datos de las salas que no son nada positivos. Juan Orellana, crítico de cine, buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Pues mira, querido, estoy leyendo que la recaudación ha bajado un 65% debido a la pandemia y a los retrasos de grandes estrenos que se siguen sucediendo, hasta el punto de que se empieza a decir que la mayoría de las salas de cine podrían entrar en quiebra, que eso es una malísima noticia, Juan.
Bueno, es la crónica de una muerte anunciada.
Qué pena.
A ver, las salas, aunque no estaban mal, sí, desde los años 60 para aquí han ido bajando vertiginosamente. Lo último que le había pasado era la competencia de las plataformas. Y ahora ya con la pandemia, los estrenos directamente en plataformas, hoy de hecho vamos a hablar de una película que se estrena en plataformas, pues las salas están temblando, entonces yo lo veo negro, francamente.
Qué pena,
es
o
muy
sea,
triste.
Que si no hay una recuperación en los próximos meses, muchas de estas salas de cine están abocadas al cierre, claro. ¡Qué barbaridad!
Claro, claro. El problema es que los consumidores han empezado a acostumbrar a ver las pelis en las plataformas, en casa, y sácales luego a la calle otra vez.
¡Qué problemón tenemos! Bueno, de todas formas, vamos a intentar hoy aquí animar a la gente
Totalmente.
A ir al cine, porque como
Exacto.
en el cine una película no se ve en ningún sitio y es maravilloso, y además es un sitio seguro, como siempre decimos. Entonces, comenzamos con los estrenos por esta peli, Corpus Christi.
Ningún seminario acepta convictos como tú.
Somos buenos en abandonar a la gente, en señalarles con el dedo. Perdonar no significa olvidar, significa amar a alguien sin importar lo que sea.
Bueno, esta es una película polaca inspirada en hechos reales y, no sé, Juan, a mí me parece muy interesante.
Bueno, es una película muy interesante, no es para todos los públicos, a ver si la gente va a pensar que como está en la COPE y hoy hablar de una película que se llama Corpus Christi, va a ir con la suegra, no, o sea, es una película compleja porque es la historia de un tío que sale de la cárcel y que por circunstancias acaba haciéndose pasar por sacerdote en un pueblo dividido por el odio. Y este hombre, que es un falso sacerdote, aunque es un hombre de profundas convicciones religiosas, pero bueno, es un delincuente y un farsante, empieza a conseguir la reconciliación en el pueblo, la gente vuelve a recuperar la esperanza, y no puedo contar más. Entonces es una película muy interesante porque en el fondo habla de que cuando alguien espera bueno de ti, tú das lo mejor de ti mismo.
Fíjate.
Y cuando el que tienes enfrente piensa que eres una basura y que de ti no puede salir nada, pues sale lo peor. Entonces, eso es bonito. Y luego es una película compleja, pero rica, interesante, ideal para Forum. Pero ya digo, no es para ir contra la familia porque tiene escenas violentas, tiene sexo, pero es una película muy seria.
Y además, fíjate, me parece un conflicto dramático interesante porque la historia de este chico, en cuanto a que experimenta una transformación espiritual mientras, creo, vive en un centro de detención juvenil. O sea que
sí,
puede ser ahí... muy interesante el cambio.
Claro, o sea, hay un personaje muy importante que es el capellán de la cárcel, que es el que le está acompañando. Realmente de él no sabemos nada, ni por qué está en la cárcel, ni nada. Uh-huh. Ya le vemos el día que sale y todo lo que empieza a partir de ahí. Pero es un personaje con mucha riqueza, aunque no sabemos nada de su pasado, está hecho en el guión y en la interpretación del actor maravillosamente. Es un personaje que transmite mucha fuerza y muchas cosas, muchas emociones.
Bueno, además podemos decir que también que fue una de las nominadas a los Oscar en la película extranjera en 2019. Ahí queda ese dato también de esta peli que se titula Corpus Christi. Profe, vamos con la peli familiar de la semana. Se llama Juego de Espías.
Quiero que me enseñes a ser una espía.
Pero este acuerdo no se repetirá.
¿Por dónde empezamos? ¿Prácticas de tiro? ¿Persecuciones?
¿Cómo detectar mentiras?
A pesar de esa pinta de duro, eres un buen tío.
A ver, Juan, cuéntame, ¿por qué tengo que llevar a mi hijo de 7 años a ver esta peli que tiene toda la pinta de que le va a gustar?
Bueno, de 7 no sé qué decir, quizás.
¿Porque
sí,
es para mayores
pero...
o no?
No, a ver, yo creo que sí, pero vamos, si tiene 9, mejor.
Vale.
Bueno, a ver, es una historia muy simpática, es un tío muy bestia, una mole humana que trabaja en la CIA... y que la ha fastidiado en una misión y le encargan vigilar a una señora que vive con su hija. Una señora que, bueno, que es la hermana de un delincuente que huyó. Bueno, entonces la quieren vigilar por si el hermano va a verla, ¿no? Y es un trabajo aburrido. Y la niña, la hija de esta señora, que es más lista que el hambre, se da cuenta de que les espían. Y empieza una relación muy divertida con la mole humana esta de la CIA. Mm. Y ella acaba involucrada en la misión, sin que su madre lo sepa. Es muy bonita, porque habla por un lado de típica madre viuda, con hombre soltero, muy bestia, la bella y la bestia, ¿no? Por otro, una intriga de espionaje pues muy divertida, porque es una cosa de una misión internacional muy chunga, ¿no? Con uranio y cosas, ¿no? Luego hay personajes secundarios divertidísimos. Entonces es una peli fresca, simpática, que no te descubre, no renueva el género. No es que sea una maravilla, pero pasas un rato divertido, sonriente, sales de la peli con una sonrisa en la boca tiene giros que no están nada mal, así que es una peli estupenda, porque además se estrena en plataformas y por tanto la podemos ver en casa este fin de semana, porque pues si no me equivoco se estrenaba el jueves pasado.
Una peli para ver en familia, comiendo palomitas y en casa. Y el siguiente estreno en cines se titula Crescendo.
Quiero formar una orquesta con usted y con músicos jóvenes de Israel y Palestina.
¿Es una broma?
Serán enemigos mientras invadan nuestra tierra.
Nunca habrá paz entre judíos y árabes.
Juan, ¿esta es una película alemana sobre el conflicto palestino-israelí desde la música?
Pues sí, es la historia de que una fundación decide crear una orquesta que sea mitad palestinos, mitad judíos, ¿no? Ya es complicada la cosa. Y el director es un alemán que además descubrimos que es hijo de uno de los médicos de Mauthausen, es decir, hijo de un nazi, de un asesino, ¿no? Y bueno, pues él hace lo posible por formar la orquesta, porque se lleven bien los músicos, pero no es una película nada edulcorante. Es decir, te demuestra que es muy difícil la reconciliación entre estos dos grupos humanos, ¿no? Y él hace terapia con ellos, hay cosas muy bonitas, hay cosas tristes, o sea, es muy realista. Aunque el final de la película está abierto a la esperanza y es positivo, la película es agridulce, ¿vale? No es un camino de rosas. Yeah. Es muy interesante, muy bien interpretada, buena música, es una buena propuesta para ir al cine este fin de semana.
Vamos, que es una peli que no simplifica el conflicto entre Israel y Palestina, que no lo hace superficial en absoluto, ¿no? Tal y como
El director es judío, ¿eh? La película es alemana, pero el director es un judío de Israel.
Bueno, pues muy interesante.
Así que es interesante.
¿Y qué me dices de la española No matarás con el gran Mario Casas? Porque, a ver, yo por lo que he visto en el tráiler, este chico es que sorprende con cada cambio de registro que hace. Al menos después de convertirse en icono comercial del cine español, hace papeles muy diversos.
Sí, a ver, yo creo que él es un buen actor, hace un buen papel. La película tiene una buena producción, lo que pasa es que es una película para estómagos de cuero, vamos... curtido, ¿eh? Porque es muy violenta, es entrar en el mundo oscuro de la Barcelona más tirada, o sea, hay sexo, hay violencia, es muy sórdida. Sí, o sea, no es para alegrarnos el COVID, pero bueno, él lo hace muy bien, eso hay que decirlo.
Sí, a mí me lo está demostrando con cada cosa que hace. Bueno, profe, vamos a poner nota a las pelis. Venga, Corpus Christi.
Un 8, empezamos bien.
Un 8, muy bien, ¿y Juego de Espías? Pues igual.
7,5.
7,5. ¿Y Crescendo?
Otro 8.
Oye, me gusta, Sí. Me gustan las propuestas de esta semana, ¿eh? Tienen las tres al menos.
Era una
pinta
semana
estupenda.
Que venía con mala pinta, pero la hemos reconducido fenomenal.
Muy bien, muy bien. Pues entonces, Juan, no podemos sino animar a todos los oyentes a que vayan al cine, que no tengan miedo, que el cine y la cultura en general es segura y que si no, entre todos vamos a abocar a los cines al cierre y eso sería una enorme tragedia.
Hay que ir al cine, efectivamente. Y nosotros, además, nos vemos
en el cine.
En el cine.
Un beso, Juan Orellana,
hasta
gracias.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Mira, yo soy libre como libre son las olas. Y aterrizo en cualquier playa cuando se me antoja. Sin pedir permiso, sin aviso, sin reporte. Inventé la maquinaria del teletransporte. Pero no te importe que yo sea tan libre. Y recuerda las palabras que una vez te dije. Si yo estoy aquí es porque el viento me empujó. Y cuando el viento diga yo tendré que irme. Yo tendré que irme. Libre como un niño cuando vuela su cometa. Como el garabato que se cuela en tu libreta.
Los oyentes piden paso a través de las redes sociales aquí en La Noche de COPE. Claro, llega el fin de semana y sale a reducir el perezoso que todos llevamos dentro. Y hablamos precisamente de eso. ¿Qué cosas te da pereza hacer cuando llega el fin de semana? Vamos a ver qué nos estáis contando los oyentes. Estefanía Salvatierra.
Hay mucha gente a la que le da pereza el tema de las labores domésticas. Y tenéis razón, es un horror.
Aquí el peli en ruta. Pues a mí lo que me da pereza hacer los fines de semana es sobre todo el tema de la casa. A cambiar la ropa, los muebles. Eso sí que es que me da una pereza que no veas. Ir a comprar. También cada vez me da más pereza ir a comprar el tema de la comida y todo esto. ¿O me estoy volviendo mayor o es que me está dando mucha pereza hacer todas las cosas ya? Prefiero estar tranquilillo. Es lo que me interesa.
Hombre, sobre todo si estás toda la semana trabajando, pero es verdad, a mí tampoco me gusta ir a comprar al súper cuando llega el fin de semana, ¿eh? ¡Qué pereza, Dios mío! ¡Buf!
Y no es el único al que le da pereza ir a hacer la compra. Para Yari es uno de sus puntos débiles. Dice que, claro, pierdes toda la mañana y acabas agotada.
A mí lo que más pereza me da es el fin de que toca comprar cosas que entre semana no te ha dado tiempo, ya sea ropa o para la casa, porque pierdes el sábado entero y acabas agotada y te has ventilado medio fin de semana.
Pues tienes razón. Y eso que ahora hay mucha menos gente en las tiendas, aunque aún así es agotador, ¿eh? También te digo que hay que tener mucha paciencia para aguantar las colas que se hacen, y ahora que tienes que estar en la calle, pues mucho más. Y encima no te puedes probar la ropa.
Eso es horroroso.
Te la tienes que llevar a casa y luego volver si no te vale, que a mí eso me da mucha pereza, sin lugar a dudas. Bueno, ¿y a ti qué cosas te da pereza cuando llega el fin de semana? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en WhatsApp, 687-089770.
Por cierto, Estefanía, ¿te gusta la ensaladilla rusa?
Me encanta.
A mí también, si es que vaya pregunta. ¿A quién no le gusta la ensaladilla rusa? Pues te voy a contar enseguida dónde se hace la mejor ensaladilla rusa del mundo, porque se ha celebrado el tercer campeonato nacional de ensaladilla rusa, y solo por cómo describen sus creadoras los ingredientes que lleva, merece mucho, pero que mucho la pena.
Por esas cabezas nosotros hemos creado un aceite de edición propia, y en el cual cogemos todas esas cabezas, las tostamos un poquito, la infusionamos en un aceite neutro durante 4 o 6 horas sin que llegue a hervir, y después la dejamos reposar unas 12 horas. A las 12 horas prensamos y obtenemos un aceite de color rojizo, que es donde está el alma del coloradillo y es la esencia de nuestra ensaladilla rusa.
No, soy incapaz de decirlo, ¿eh? También te lo digo, coloradillo, creo que ha dicho, ¿no?
Coloradillo, ¿no?
Coloradillo, no sé. Bueno, ¿qué pinta? Cabezas, aceite de elaboración propia, lo que yo te diga, ¿eh? Enseguida te voy a contar dónde probar esta maravilla.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Llega septiembre, la vuelta al cole, la vuelta al cole. Aunque viendo el plan habría que llamarlo la vuelta al COVID, la vuelta al COVID. Llega septiembre, llega septiembre.
Bueno, este es el niño de ukelele, un comediante que según él canta tonterías. El caso es que con su ukelele cada semana ofrece en sus redes sociales un divertido vídeo sobre el difícil panorama actual, sobre la pandemia y lo que nos afecta a la vida cotidiana, especialmente, fíjate, con esta canción, ni más ni menos que La Vuelta al Cole. Enseguida la vamos a escuchar y vamos a conocer un poquito mejor al niño del ukelele, aquí, en La Noche de COPE. Ahora, noticias.
Si un niño coge el virus, le dan una baja a los padres. Pedrito, ¿qué hace chupando el pomo? Es que me lo ha dicho mi madre. Si antes era difícil, a ver quién entiende a la loca de la profesora de inglés con la mascarilla en la boca.